Este es un mensaje de su amigo Thanos para las tardes 90.
Hola a todos mis amigos de las tardes 90. No pierdan la sintonía.
Ya lo saben, amigos. Véanos. Véanos en tardes 90.
Muy buenas tardes, 90. Sean todos bienvenidos una vez más a este maravilloso podcast. El día de hoy tenemos un tema para todos los fanáticos de los héroes que vivimos hace poco. Y la verdad, me siento muy, muy, muy emocionado. ¿O no es así, Daniel?
Muy buenas tardes, 90, gente. ¿Cómo están? Me alegra muchísimo que puedan estar con nosotros en este podcast. Ya saben ustedes que manejamos esta dualidad de YouTube y podcast en Spotify, en Anchor y en todas estas plataformas. Pues estamos muy contentos de que nos acompañen. Y sí, resulta que pasa que el fin de semana pasada tuvimos un evento súper, súper importante y pues con Nacho decidimos hacer un podcast especial referente a ese tema. Nachito, ¿de qué se trata y cuál fue el evento? ¿Qué tuvimos así interesante?
Bueno, teniendo en cuenta que estamos en pandemia, sí, y que todos los eventos han sido cancelados, pues qué mejor que utilizar el internet para unir a todos los fanáticos del mundo DC. Estoy hablando del DC Fandom, el cual se celebró el pasado fin de semana.
Exactamente, señores. El fin de semana pasado se celebró el DC Fandom y pues hubieron muchísimas noticias, muchísima información. Y pues hoy con Nacho vamos a hacer como un paralelo entre lo que hemos visto en el pasado, lo que vimos en algunas épocas de nuestras vidas y lo que se viene para DC. Y pues obviamente nuestras opiniones. Vamos a opinar un poquito de lo que viene para DC en unos años y de cara al futuro, ¿no? Porque vienen muchas cosas. De hecho, ahí iremos hablando tema por tema. Y pues no sé, Nacho, si está listo. Si le parece, si arrancamos de una vez.
Arranquemos de una vez porque esto es muy emocionante. Así que para los que de pronto no estuvieron disfrutando de este evento online, pues les contamos que se hizo por medio de paneles. Los cuales duraban entre 30, 40 minutos más o menos y estaba las 24 horas en línea para las personas que de pronto lo pudieron ver en la mañana, pues en la tarde o en la noche se conectaban para poderlo ver. Y el primer panel, que era muy interesante, sobre todo para los fanáticos de la Liga de la Justicia, era relacionado con Wonder Woman 1984.
Wonder Woman 1984, una película que ha estado en bastante pues polémica debido a la fecha de estreno, porque la teníamos para agosto de este año, incluso julio de este año la teníamos lista, luego se pasó para agosto, luego se volvió a pasar ahorita para octubre, se tiene la fecha de octubre actualmente, pero pues como sabrán ustedes, todavía lo de la pandemia todavía no se ha subsanado en su totalidad. Pues muchos fanáticos creemos que quizás la aplacen un poquito más. ¿Qué tuvimos en este panel de la DC Fandom de la Wonder Woman? Bueno, Nacho, primero. Sí, dale.
Gracias. Es que estamos tan emocionados. Queremos hablarles de muchísimas cosas. Y bueno, compartimos el mismo sentimiento con Daniel. En este caso tuvimos pues el intro, un intro maravilloso a la fandom, posteriormente este panel del cual les estamos hablando, en donde estuvieron invitados especiales, entre ellos una gran sorpresa que nadie se veía venir, pero se sabía que era posible que estuviera. Estamos hablando de nuestra querida Mujer Maravilla de los años 80, nuestra querida Linda Carter.
Exactamente, Nacho, pues esta parte de Linda Carter es interesante porque hace parte del universo que se está como creando en DC y ese primer comienzo, esa primera etapa, ese primer vistazo a esa hermosa Linda Carter en la época de los 80, pues fue algo que se estaba presentando con ese tipo de superhéroes, ¿no? En esa época los superhéroes eran mucho más coloridos, mucho más animados, como hemos hablado antes en estos podcasts. Habíamos hablado de Batman de West, hemos hablado del Superman de Reeve y pues no podía faltar obviamente la hermosa Linda Carter como Wonder Woman. Nachito, ¿qué recuerdos puede tener de pronto si usted vio algunos capítulos? Su mamá tengo entendido que era bastante, pues veía bastante este seriado de Wonder Woman de los 80. Más o menos, ¿qué recuerdos podríamos traer de esta serie?
Bueno, recuerdos de la serie, una Mujer Maravilla muy, muy dada a la gente. Por supuesto, como Aquí hago relación con Superman, ¿no? Porque tenía una forma particular de transformarse, igual que Superman, tiene una identidad secreta. Y simplemente lo curioso es que daba vueltas y automáticamente se transformaba en la Mujer Maravilla que conocemos todos. Salvaba personas, utilizaba también sus pulseras para evitar ciertos daños. Y pues su lazo mágico. Y su lazo mágico, con el cual pues atrapaba a los villanos.
Ok, Nacho, pues precisamente apareció Linda Carter en este panel que tuvimos con la hermosísima, 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 siempre lo diremos, Gal Gadot. Tuvimos al gran Chris Pratt, tuvimos también a Chris Pine, perdón. Tuvimos también a algunos de los actores que harán de los villanos. Se me olvidó el nombre del actor ahorita principal, del que va a ser como el más malo, malo, malo. Y tuvimos también a la chica que va a ser de Cheetah. Tuvimos obviamente a la directora Patty Jenkins, que también estuvo allí en esta participación. Y pues bueno, se vino el tráiler. Opiniones sobre el tráiler. Voy a dar primero la mía y después Nacho también hará lo propio dando su opinión. El tráiler a mí me pareció brutal. Me pareció un tráiler que desde el comienzo pues como que lo atrapa a uno. Gal Gadot nació para ser la Mujer Maravilla, eso está clarísimo. Me gustó mucho la parte en que pues este contraste de los 80, ¿cierto? La batalla también con esta Cheetah, que por fin la pudimos ver en un tráiler. Es un personaje bastante curioso, bastante pues en 3D obviamente, pero no se ve mal. Una batalla interesante, el traje de la Mujer Maravilla también así en plateado con las alas, se veía muy muy bonito. El villano se ve que va a ser un buen villano, un villano así que como que le concede a la gente lo que desea. Entonces, pues interesante, las escenas de batalla también se ven interesantes, parece que también se va a volver a retomar a las Amazonas otra vez. Entonces, pues hay cositas ahí que la verdad me llamaron muchísimo la atención. El soundtrack, pues como siempre dice, se ha caracterizado por un buen soundtrack. Y además, pues que tuvimos esta Gal Gadot que se ve mucho más fuerte. O sea, obviamente en La Mujer Maravilla primera la tuvimos súper fuerte, pero en esta yo la sigo viendo que cada vez se mete más en el papel, es mucho más Mujer Maravilla que nunca, y la verdad disfruté muchísimo ese tráiler por esa razón.
Bueno, ahora voy yo. En ese orden de ideas creo que tal vez, hay una pequeña diferencia. Me gustó todo en general. Volver a ver al amor de la Mujer Maravilla, pues creo que es un personaje cómico, el famoso Steve Trevor, dentro de esta saga lo hace interesante. El traje de la Mujer Maravilla es fantástico, sobre todo porque ya se había visto un pequeño spoiler en lo relacionado con mercancía. A los que son coleccionistas, en Imaginex hay una pequeña figura de la Mujer Maravilla utilizando este traje. Entonces, prácticamente es genial verlo en las pantallas. La villana a mí particularmente no me atrae muchísimo. ¿Por qué razón? Precisamente, no sé, veo esa transformación como un poco exagerada, ¿sí? Sin querer ser aguafiestas ni nada, porque pues tendrá que salir la película para poder dar mi veredicto final, pero pues por lo que vi, no sé, me hubiera gustado más bien de pronto que esta villana hubiera tenido un traje especial, tal vez, no sé, así como el de la Mujer Maravilla, y bueno, hubieran combatido. Aquí traigo acotación y pues teniendo en cuenta que hace poco nos dejó el actor de Pantera Negra, pero algo así me hubiera gustado, un traje así para la villana de la Mujer Maravilla.
Exactamente, bueno, el cuento de Pantera Negra sí ya vendremos a hablarlo en un tiempo después, de pronto las Noti 90. Sí, amigo, pues la verdad son opiniones que son válidas, como siempre, aquí no se juzga a nadie. Obviamente cada quien tuvo su opinión de la película. A mí me parece que va a ser una buena villana, una buena actriz. Obviamente los efectos especiales pues los van puliendo a poquitos, pero me parece que está bien, en general me parece que está bien. Y el villano final pues no lo hemos visto en su totalidad. Sabemos que es un sujeto así como que controla los sueños, pero no lo hemos visto así ya en físico y con sus trajes y todo. Entonces también hay que esperar. hay que esperar un poquito a la película, como dice Nacho. Listo, Nachino. ¿Qué panel tuvimos después? Pues después de este panel, la Wonder Woman 1984, como usted nos comentaba, tuvimos el panel de Warner Bros. Games Montreal Announcement y tuvimos el anuncio del juego Gotham Knights, que yo creo que Nacho estaba un poco emocionado por esa parte. ¿Qué podemos hablar de este juego, Nachito? ¿Qué vio usted en el pequeño tráiler que vio? ¿O qué se le apetecía? Lejos de la palabra, porque usted es más Batman que yo.
Bueno, gracias. A mí me deja mucha emoción, también intriga, porque pues aquí ya se meten como tal con la familia de el señor Bruno Díaz. Casualmente el intro de este juego dice: si están viendo este video es porque ya he partido. Entonces empieza con la trama de que ya Batman no está dentro de esa historia, ya no está, y la familia es la que entra a defender Gótica. Entonces le dan participación a Nightwing, al Robin, a Batichica,
Red Hood,
claro, se me olvidaba, y empieza la historia recorriendo Gótica, también con el comisionado Gordon, quien se encarga de contactar a la familia finalmente, y bueno, le dan una participación bastante amplia. Pienso que también se la jugaron muy bien, porque en el panel también hablaron los creadores del juego y prácticamente le apostaron a darle reconocimiento a los personajes que en su momento de pronto se consideran como secundarios alrededor de Batman.
Exactamente, Nacho, pues en este caso tuvimos una sorpresa grande, porque pues esperábamos un juego enteramente de Batman y vamos a tener muchos más personajes, muchas más historias, mucho más, vamos a conocer un poco más de la Batifamilia, como usted dice. Y no sé, me da la impresión que el juego dejó un buen sabor de boca, los gráficos están obviamente de cosa loca. Y pues vamos a ver con qué nos sorprende Montreal Warner Bros. Ellos son los creadores también del Batman Arkham Origins, son la parte Origins, no fueron de los anteriores. La verdad es que el Arkham Origins no es tan bueno, pero es como el más flojito de la saga, pero pues bueno, este me pareció interesante, las gráficas las vi muy buenas, y lo que dice Nacho, van a abarcar la parte de la Batifamilia. Desde mi punto de vista, pues de los personajes interesantes siempre me ha gustado mucho Batichica por la historia que trae detrás. Pues hemos tenido la parte de Bárbara Gordon, hemos tenido bastantes tipos de batichicas y creo que va a ser muy, muy interesante. Este juego saldrá para PlayStation 4 y yo deduzco que también saldrá para PlayStation 5. Entonces, pues Nachita, ¿algún comentario más sobre la Batifamilia?
Bueno, esperando tener algún día la oportunidad de poder jugar este juego y por supuesto tener una hermosa consola para poder disfrutarlo como debe ser.
Exactamente. Bueno, tuvimos dos paneles ahí que fueron más de cómics y de la parte como de audiolibro, que fue el Sandman and Universe y Multiverse 101, que se habló también de las series estas que se están haciendo en Warner, que hubo un multiverso. El panel importante después de ese fue el panel de Flash. Nachito, ¿qué pudimos ver en el panel de Flash? Porque hubo muchas cosas interesantes.
Bueno, el panel de Flash lo pone uno como a pensar de que Flash tiene muchísimo, muchísimo que ver con las conexiones del universo DC. Y más ahora, porque lo que más me sorprendió a mí fue haber visto a el señor Batman en acción. Dentro de una pequeña ilustración, ¿no?
Exactamente, Nachino. Bueno, pues ahí tenemos dos noticias importantes, y es que, bueno, dos noticias, entre comillas, dos super anuncios que se hicieron, y es que va a participar Michael Keaton, que fue el Batman de los 90, y además de Michael Keaton, vamos a tener al señor Ben Affleck de regreso a la saga. Entonces vamos a tener a Ben Affleck y vamos a tener a Michael Keaton otra vez, como dicen, colocándose la capucha del enmascarado del Batman, pero esta vez para ser parte de un multiverso. Entonces, a mí me parece que Flash, siempre me ha gustado Ezra Miller como Flash, me parece que hace un buen Flash, es gracioso, es interesante, y me parece que el enfoque que le van a dar de una especie como de, ¿cómo se llama esto?, de Flashpoint, va a ser muy interesante, Y pues volver a ver a Michael Keaton en la pantalla como Batman va a ser súper emocionante. Obviamente volver también a ver a Ben Affleck, que es uno de nuestros Batman favoritos, lo hemos dicho muchas veces aquí en el podcast. Entonces, no sé, Nachito, no sé qué más decir sobre esta película que se apetece bastante y saldrá dentro de los años consecuentes. Yo creo que en 2022 ya está anunciado. Entonces, no sé, está emocionante Flash y no pensamos que nos fuera a sorprender tanto, pero estamos muy, muy emocionados por esa parte.
Así es, esperemos las sorpresas de DC, que termine esta pandemia para poder volver a los cines y poder hacer parte de estas nuevas producciones.
Bueno, Chito, ¿qué otro panel tuvimos interesante?
Bueno, el panel que sigue es de Suicide Squad. Nos han revelado en este panel parte de lo que se viene para el año 2021. Nuevamente, los villanos de los héroes de DC saldrán en la pantalla gigante.
Exactamente, Nacho, pues tuvimos otra vez como esta reinvención, esta secuela, no sé qué va a ser una película bien rara del Escuadrón Suicida, porque vamos a tener algunos de los mismos actores que estuvieron en la primera parte entre comillas, porque ahorita va a ser como un reinicio. Y vamos a tener otro tipo de actores también ahí, vamos a tener bastantes personas, muchísimos personajes, y pues yo no sé cómo van a manejar esa parte, porque parece que van a matar a varios. Pero pues vamos a la espera, también tendremos a Idris Elba, tendremos al Boomerang, el que hizo de Capitán Boomerang, tendremos obviamente a nuestra hermosa Margot Robbie, que es Harley Quinn, y a Viola Davis otra vez como Amanda Waller. Las escenas y lo que vi del Suicide Squad me gustó mucho, me parece que van a ser unos personajes bastante interesantes, va a aparecer el tiburón Shark. Entonces me gustó lo que se puede medio ver. Y me parece que va a ser una película interesante. Además, está por el director de Guardianes de la Galaxia. Entonces, me parece que está interesante. Está bastante, bastante interesante y se apetece bastante esta película. No será éxito como lo que alcanzó a medio ver.
Bueno, para mí no es gran sorpresa, solamente espero que hagan un buen trabajo porque el Escuadrón Suicida que todos conocemos con la participación del señor Will Smith no dejó de pronto mucho, sí, que rescatar, igual que Jared Leto. No, creo que intentaron poner su mayor esfuerzo, pero no. No conquistaron tanto la pasión de los fans. Esperemos que con todo lo que se viene y todo lo que se ha visto podamos ver algo súper, súper especial.
Exactamente, entonces pues desde ese punto el DC Fandom ha estado interesante, esa fue la parte del Escuadrón Suicida, como dice Nacho. Y bueno, después de ese panel vinieron algunos paneles de música, luego vino el panel de Joker, que se contó un poquito de la historia, no se dijo nada de Joker 2, entonces quietos por ahí. Luego tuvimos un panel por ahí de cómics.
Es que no es fácil encarnar a ese villano, no es muy fácil.
Es verdad, es verdad. Entonces, pues tuvimos esa parte del Joker que fue como esa secuela que todavía está en espera, porque pues el maestro todavía está preparándose a ver si hace otra vez el Joker o qué vamos a tener, o vamos a tener multiverso, no sabemos, ¿no? Luego lo que les decía, los cómics, y luego hubo un panel bastante interesante en el cual hubo las voces de Batman. Tuvimos incluso por ahí una aparición de Iván Marín, que fue algo muy bonito ver a Ivancho, que ya lo hemos tenido a cantar desde 90. Entonces fue algo muy emocionante porque aparece como una de las voces de Batman aquí en Colombia. Apareció el señor René García, apareció la voz de Lego en inglés, apareció las de las series, creo que incluso apareció el actor de doblaje venezolano también. Entonces, pues no sé, Nacho, ahí sí toca preguntarle cuál es su voz favorita de Batman.
No me ponga a escoger algo tan difícil. No, para mí, yo pienso que cada Batman tiene su toque. Pienso que todos los actores de doblaje hacen un trabajo singular, sin igual, particular. Por supuesto, siempre diré que los actores de doblaje de México y Venezuela, pues aquí a nivel Latinoamérica son los mejores. Y bueno, por supuesto, resaltar el papel también de Iván dentro de este mundo del murciélago. Yo pienso que la particularidad de cada Batman es que dependiendo el estilo que tenga, porque hay Batman que son oscuros, hay otros que son más para niños, como los Legos, hay otros Batman que simplemente juegan con el tipo de película o serie que se haga. Entonces, eso también varía muchísimo. En general, todos se me hace que son muy buenos, independientemente de si es una película, si es una serie animada, o seguramente si es algo muy corto, como lo vimos también durante el DC Fandom, que habían pequeños cortos en los cuales interactuaban los mismos actores de doblaje y hicieron un trabajo muy bonito.
Sí, Nachito, pues yo estoy de acuerdo con esa
Bueno.
parte. Me parece que Batman está dentro de ese universo maravilloso y la verdad que pasó, como que bueno.
Sí.
Entonces, sí, Nacho, yo
Bueno, lo
creería
importante es que lo escuchan.
yo creería, Nacho, que la voz de Batman ha hecho parte siempre de nuestro universo y creo que las voces de doblaje de Batman siempre serán icónicas para cada personaje. A mí personalmente me gusta mucho cómo lo hace René García. Me gusta también pues cómo lo hizo Iván Marín. Y pues también cómo lo ha hecho nuestro actor clásico de doblaje, que también ha hecho las voces del Batman de las series animadas de los 90. Entonces pues me parece que es un gran, gran acierto esta parte.
Bueno, cerrando entonces con la parte de el doblaje de Batman, que nos cautiva, que nos lleva de vuelta a la infancia. Vamos entonces con el siguiente panel, que
Redoble
en
de tambores,
especial,
redoble de tambores.
sí, redoble, triple, no sé. Vamos con Black Adam panel. ¡Ay, no!
Nacho, 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 se tragó uno
Me he saltado.
importantísimo.
Bueno, mejor porque podemos hablar de él ahorita. Mejor, mucho mejor, ¿no? Ahorita podemos
¿Quiere
hablar de él.
dejarlo ya
Sí, sí, sí.
para casi el
Sí,
final?
cerremos con eso porque creo que es el que todos estamos esperando, por lo menos con el que todos
Yo
quedamos con la boca
creería,
abierta.
amigo, que hay dos paneles que podrían ser ese y el que usted ya sabe. Entonces yo creería que vamos a dejar más bien esos dos para el final. Entonces continuemos. Ok.
De acuerdo.
Hablemos de
Como les
Black Adam.
decía, vamos con Black Adam. Bueno, este panel también me gustó mucho, sobre todo por ver la interpretación de La Roca como el villano principal de Shazam. Entonces, esto lo hace estupendamente nuevo y muy, muy curioso, porque pues todos tenemos la imagen de La Roca, un hombre fuerte, que a veces también tiene su particularidad de humor. Esperamos un Black Adam totalmente rudo, ¿no? Así como lo hemos visto de pronto en las participaciones que ha tenido en las series animadas televisivas. Casualmente ayer estaba viendo la última película de Lego, de Shazam, en donde aparece este Black Adam y aún ahí es supremamente rudo. Entonces, yo espero un Black Adam supremamente, mejor dicho, esto suena terribloso, pero que lo ponga uno a llorar.
Exagerado, pero bueno, ok. El Black Adam, a mí lo que más me pareció interesante, porque pues ya veríamos yo ya sabía más o menos cómo iba a ser el manejo que le iban a dar al personaje, pero sin duda alguna, la aparición de la Justice League Society of America, bueno, Justice Society of America, si no estoy mal, es así, si no me van a matar los fans de DC, que vamos a tener la participación del Hombre Halcón por primera vez en el cine. Que vamos a tener bastantes personajes ahí de estos muy, muy clásicos.
Por ahí vi al famoso Átomo.
Átomo también va a estar. Entonces, pues no sé, se me apeteció bastante porque dije, o sea, esta es una de esas películas que va a tener hartos personajes que no hemos visto en el cine y son personajes de DC muy interesantes. O sea, yo empiezo por el hombre halcón, porque a mí siempre me ha gustado esta saga de los halcones, la mujer halcón, el hombre halcón. Entonces, pues me parece que es una historia, va a ser interesante, y además verlos a ellos en acción, como la pre-Liga de la Justicia, por así decirlo, porque la Justice League Society of America fue antes. Entonces, pues tuvimos como, vamos a tener unos superhéroes distintos, un grupo de superhéroes distintos que probablemente se unan a Black Adam y después, pues, él les haga como el quite.
Porque así es.
Por lo que ahora sabemos, sí, pues, se va a enfrentar a Shazam.
Ahora sí, prepárate, hombre hormiga, porque te llegó a tomar.
Exactamente, pues eso es lo interesante. ¿Nacho ha visto a Átomo en otras series antiguas o es la primera vez de pronto que lo va a ver como tal en pantalla?
No, yo he disfrutado Átomo, alcancé algunos capítulos de la serie de los Superamigos muy antigua y también una reciente de la Liga también. Es un personaje muy curioso. El mismo comparativo del hombre hormiga, solamente que aquí no interactúa con hormigas, sino que reduce su tamaño, se mete por chapas y demás. Es curioso, ¿no? A nivel de los dibujitos animados, ¿quién sabe cómo vendrá este Átomo ya en película?
Exactamente, pues a la espera entonces, Nacho, a la espera entonces de ver qué pasa con Átomo. Después tuvimos un par de paneles, bueno, de Black Adam, ¿no? Porque dijimos Átomo, pero la película no es de Átomo, la película es de Black Adam. Ok. Luego tuvimos un par de paneles, hablaron de Aquaman. De Aquaman me quedé con el corazón partido porque pensé que nos iban a mostrar cachitos de algo y no nos mostraron nada. Nos dijeron que el hermano de Aquaman volvería, fue lo único que se nos dijo. Entonces, pues quedamos todos como un poquito tristones, ¿no? Y luego tuvimos una participación de la Harley Quinn animada, que es una serie que está rompiéndola, algo poco relevante. Luego tuvimos el panel de los 80 años de la Mujer Maravilla, ya hablamos de ella, encantadora como siempre, Gal Gadot y Linda Carter. Luego tuvimos un panel cortico de Shazam, y nos dieron el título de la próxima película que se llama, va a llamar Fury of Gods, la furia de los dioses. Y Nachito, pues le cuento para que se vaya haciendo un pequeño hype, que según parece esta historia de Fury of Gods va a ser con Sivana otra vez. No sé qué le pareció a usted ese villano del Dr. Sivana. De hecho, usted tiene por ahí el muñeco.
Así es, así es.
¿Cómo le parece este villano, Nacho? Porque parece que va a tener bastante protagonismo en las sagas consecuentes de Shazam.
Sí, de por sí el Dr. Sivana es el enemigo número uno de Shazam. Pues bueno, por ser la primera vez que aparecía en pantalla, por momentos me pareció un villano realmente que le faltó un poco más de ambición, ¿no? Pensaría que le faltó un poco más de argumento. Finalmente, pues, llegó a igualarse a Shazam, pero pues, obviamente, Shazam rompe cualquier esquema. Lo que tenía este hombre, y lo que se ve en las caricaturas y en las películas, es que él es una persona muy brillante, muy inteligente. Busca siempre hacerse de alguna estrategia para poder combatir contra Shazam. También recordarles a los fans, muchos se preguntarán, bueno, pero ¿Shazam qué? ¿Se parece a Flash? ¿Lanza rayos? ¿Qué es lo que hace? Para los que lo ignoran, Shazam prácticamente tiene los poderes de los ancianos inmortales. Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio. Es un compuesto de poderes que lo hacen, pues, un superhéroe con mucho, 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 mucho estilo. Pero pues, ya ahora con lo que vamos a ver de Black Adam, pues ya ahora sí encontramos un enemigo imponente que yo esperaría que por lo menos saliera en esta película que se va a hacer. Sería lo más ideal.
Pues lo que le decía Nachito, esta Shazam de Fury of Gods va a tener, lo que yo le decía, va a tener como eje central otra vez a Sivana, pero esta vez parece que Sivana, según los cómics, la verdad no está todavía escrito el guión, pero según los cómics, parece que los va a mandar a la familia de Shazam, a Shazam es la familia que ya la conocimos también en la película, los va a mandar a través de varios universos, varias galaxias. Varios sí, universos más bien en los cuales pues se van a enfrentar a distintos seres de otras realidades y de otras dimensiones. Entonces, no sé, se apetece, suena interesante. Desde el cómic suena interesante. Habría que ver cómo lo pasan al cine. Pero suena
Claro,
interesante.
además que yo apuesto por una batalla entre Shazam y Black Adam. Realmente quiero ver a esos dos enfrentados.
Y más que eso, poder ver a Superman, ahora sí, con cara, que nos hicieron un troleo ese
Eso es
día.
cierto. Así
Nos
es.
trolearon, nos trolearon. Bueno, después tuvimos al cast de La Mujer Maravilla jugando un jueguito ahí medio curioso. Pasamos después al panel de Suicide Squad, el videojuego. No sé si Nacho alcanzó a ver el tráiler del Suicide Squad, Kill the Justice League.
Bueno, la verdad, este sí me lo escapé, pero cuénteme.
Bueno, pues resulta que este juego va a ser de los mismos creadores, ahora sí, de Arkham, de los juegos de Arkham. Va a ser centrado en los personajes del Escuadrón Suicida, pero se van a enfrentar a la Liga de la Justicia. Parece que la Liga de la Justicia va a estar dominada por Brainiac. Y en el plano del tráiler aparece Superman siendo villano, como raro. A los escritores les gusta poner a ver Superman de malo, enfrentándose a el Escuadrón Suicida. Entonces parece que vamos a tener como una medio apocalíptica, medio batalla así interesante entre la Liga de la Justicia y el Escuadrón Suicida. Entonces, pues no sé si se le apetece.
Ah, eso es como una pequeña similitud a Injustice.
Injustice, sí, pero esta vez va a ser de aventura.
Ok, bueno, genial.
Bueno, Nachino, y vamos a cerrar este podcast de hoy hablando de dos paneles que sin duda alguna fueron lo que se llevaron todo, todito, todo, 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 todo. Entonces, no sé cuál de los dos quiere hablar primero. Le dejo a usted la opción de que decida cuál de los dos va a empezar.
La libertad, bueno. Pues hablemos, que está un poco más reciente, es de Snyder Cut of Justice League panel. Vamos a hablar del panel de la Liga de la Justicia, el corte de el señor Snyder. Bueno, Daniel, aquí creo que todos pensamos por qué esta película no salió en su momento al cine. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Realmente fue algo muy triste ahora que nos damos cuenta estas escenas tan fascinantes que vemos.
Sí, Nachino, pues desde esta parte sí, es que hubo muchas cosas. Hubo cosas, por ejemplo, que pues hubo la parte de la muerte de la hija de Zack. Hubo también la parte de la llegada de Joss Whedon. Hubo el problema que hubo con Batman vs Superman, que es una película que sigue siendo polémica. Luego pues llegó la Liga de la Justicia, como la vimos, ¿cierto? Que fue la versión de Joss Whedon, que personalmente con Nacho no nos molestó, nos pareció que era una película buena. Después de un tiempo ya empezamos como a ver los fallos mucho más. Y me parece a mí que no sé, el tráiler de Zack Snyder sí dio como un toque que es una película totalmente distinta. O sea, hay cosas súper cambiadísimas, hay enfoques muy distintos, va a aparecer Darkseid. Entonces, pues no sé, yo lo vi desde un punto mucho más, o sea, se ve obviamente la oscuridad de Zack, que a él le encanta todo este tipo de luces así, mucho más tenues, mucho más oscuro, el cielo más azul, así oscuro, oscuro. Pero pues no sé, Nachito, no sé cómo vio usted este Snyder Cut, pues la verdad es lo que yo le decía, lo veo muy interesante, lo veo que va a tener escenas muy, muy llamativas, vamos a tener más de Affleck, más de Henry Cavill, que es lo que yo espero. Mucho más de Cyborg. Entonces, no sé, Nachito, no sé qué más podemos decir. Obviamente el Superman con traje negro me emocionó mucho.
Sí, así es. La verdad, es una fusión que de pronto queríamos ver. A mí me hubiera gustado una sociedad entre estos dos directores. El caso de la hija del señor Snyder, pues es algo que uno nunca quiere vivir. Pero bueno, en cuanto a eso, lo que vemos ahorita es algo que seguramente a muchos fans les va a encantar. También, pues, sé que no tiene que ver, pero el hecho de la extensión también de Batman versus Superman deja un sinsabor en su momento. Cómo a veces las productoras dañan el trabajo que un director ha realizado. Entonces, no sé, emocionado con lo que vamos a poder ver, esa historia de ese titán dentro del mundo DC. Si por un lado está Thanos, por este lado está Darkseid. Entonces, emocionado con todo lo que vi. Por supuesto, por ser también su primera aparición, tiene una pequeña similitud con ay, ahora se me va la idea, Daniel, el enemigo con el que pelearon.
Stephen Wolf.
No me refería al de Batman vs Superman.
Ah, Doomsday.
Exactamente, sí, tiene una apariencia algo entre la mezcla de computadora y otras cosas, pero bueno, es su primera aparición, entonces será ya verlo en acción a ver qué tal, porque sí hay que verlo, y también pues la acción de este villano Stephen Wolf, a ver qué, con qué sale, ¿no? Ahí se le vio con una armadura. Esperemos a ver qué pasa.
Sí, Nachino, pues sí, eso fue.
Más el de ahora.
Sí, eso es emocionante, amigo. Eso es emocionante. Y esperar a ver qué acontece con este Justice League. A ver qué pasa con las secuelas. Ahorita, pues cada uno de nosotros dos vaya preparando, Nacho, qué piensa sobre el futuro de DC en el cine. Vaya echándole cabeza, porque ahorita le voy a preguntar qué piensa usted. Bueno, Nacho. Y cerramos con el panel que creo que todos estábamos esperando, llevamos hablando de esta noticia yo creo que desde el año pasado, Nacho, desde que arrancamos los podcasts se dio la noticia, si no estoy mal, y nosotros fuimos de los primeros que hablamos, que dijimos, pasó esto, pasó esta noticia, qué opinamos, ta, 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 y pues llegó por fin el primer tráiler ya en este agosto de 2020, el gran tráiler de Batman. Entonces, pues no sé si usted quiere comenzar hablándonos de Batman o me deja la palabra a mí, ¿cómo quiere que hagamos la parte?
Daniel, adelante. Yo veo que usted estaba muy emocionado, a pesar de que usted es seguidor de Superman, ¿no? O sea, me alegra esa noticia, le voy a dejar el inicio
de la noticia. Ok. Bueno, pues resulta que se estrenó ese gran tráiler del panel de Batman. Batman, visto desde Pattinson, con mucho estilo de películas de David Fincher, con estilo de películas de Kubrick, estilo de películas de así muy oscuras. Yo personalmente disfruté el tráiler. Al comienzo no nos convenció con Nacho. Yo recuerdo que le envié el mensaje, ¿cómo le pareció? Y Nacho pues me dijo que estaba como medio escéptico. Pero después de verlo un poco más, después de desarrollar el tráiler, a mí me empezó a gustar mucho más. Lo empecé a disfrutar muchísimo más. El traje de Batman está brutal, el Batimóvil también llega a ser interesante. Me parece que el acertijo va a ser un villano brutal, y también lo mismo el pingüino, a pesar de que apenas está comenzando, Mr. Cobblepuff. Entonces pues la verdad que estoy emocionado por esta película. Estoy esperando a ver cómo nos va con Don Pattinson. Me parece que no se ve mal, se ve, la voz incluso se ve poderosa. The Vengeance. Entonces, pues, me parece que el tráiler puede llegar, la película puede llegar a tener, obviamente, sus cositas malas, que no sabemos aún cuáles serán, pero puede tenerlas. Pero me parece que en general la película tiene un buen director, tiene buen casting, se ve que Pattinson va a golpear y a pegar, y eso casi a masacrar a todo el mundo, al estilo Ben Affleck. Entonces, pues vamos a ver qué veremos en estas nuevas películas de Batman. Esperemos que se dé una trilogía, o por lo menos se dé un avance al multiverso, que eso ya comentaré ahorita, y pues esa es mi opinión. Vamos a ver, Nachito, el gran fanático de Batman, ¿qué nos va a decir él?
Bueno, al principio yo vi un especial de Netflix. Fue lo primero que vi. Que no, pero ya después analizándolo un poco más, analizando cada escena, donde vemos los acertijos, donde se ve a un Batman un poco más oscuro. Definitivamente hay que entender de que los actores tienen muchísimas facetas y pues así lo vemos con Pattinson. De pronto un Crepúsculo que nos dejaba mucho de qué hablar, seguramente no vas a dañar la película de Batman, porque todos los fanáticos pensamos eso. Con este tráiler nos da una nueva esperanza de Batman. Entonces yo espero que así sea. Por supuesto, siempre nos va a cautivar las escenas de acción donde vemos pelea, donde se ve al Batman que todos conocemos haciendo sus maniobras. Esperemos que realmente no vaya a ser un desastre, porque se ve que el director y todo lo que está detrás de la película, pues han hecho un esfuerzo gigantesco por darle la complacencia a los fans. Entonces, esperemos. Por ahora, el tráiler gusta. Nuevamente se ve a un acertijo en la pantalla gigante. Referencia, pues tenemos a Jim Carrey, que fue un acertijo interesante también en su momento. Pero pues, todas las películas van evolucionando. Y pues esta no es la excepción. Esperemos. Solamente quiero esperar. Puedo hablarles también del Batimóvil, que es un vehículo muy tradicional de Batman. Se ve muy rudimentario. Se nota que es un carro ordinario y empieza a trabajar en él. Es como, me acuerdo mucho de Batman Begins. Lo veo por ese estilo. Es un carro que llega a convertirse en una super máquina. Entonces veremos también si tendremos la compañía de Alfred y bueno, de más compañeros de Batman dentro de esta película. Seguramente yo pienso que el director de esta película pensó en una continuación. Entonces, yo creo que debe haber una sorpresa. Esta película nos va a dejar una sorpresa.
Bueno, continuará, pues, tal vez. Exactamente, Nachino. Pues esperar a ver qué ocurre con Don Batman. Nachino, no sé ahí sí ya esperar a ver qué ocurre, pero por ahora pues voy con la gran pregunta que le quería hacer a usted. Y bueno, la gran pregunta que también responderé yo, y es cómo vemos el futuro de DC de aquí a unos 5 años en cuanto a cine. Voy a empezar yo, y después le dejaré el paso a Nacho. Rápidamente les contaré, pues me parece que el universo de DC viene con cosas muy interesantes. Viene con películas en solitario de cada personaje del Suicide Squad. Obviamente esos personajes pues tendrán su propia película, de Batman, de Aquaman, de Shazam, de La Mujer Maravilla. Pero pues, ¿qué veo yo? Que como que se quieren empezar a juntar entre estos universos, se van a empezar como a unir, se van a empezar a hacer su propio un multiverso, y quieren llevar este multiverso a la pantalla, y que todas las películas, desde Joker hasta el Batman de Christian Bale, hasta el Batman de Ben Affleck, hasta el Batman de los Batman que viene de Robert Pattinson, desde Flash de acá, el Flash de las series, todo esté interconectado. Entonces me parece que todos estos multiversos se van a conectar y van a chocar y van a colisionar. Yo creo que DC puede estar apostándole en un futuro a Crisis en Tierras Infinitas versión cine. Y no sé, Nacho, ahorita lo dirá usted en su opinión, pero no sé qué piense usted. A mí me parece que si la película de Snyder triunfa esta primera parte de la Liga de la Justicia, podríamos llegar a soñar con una secuela del Snyder Cut, pero esta vez ya ahora sí la secuela de la Liga de la Justicia, como gran villano Darkseid. Entonces, no sé usted cómo ve ese futuro de DC. Le dejo el micrófono, maestro.
Wow, no soy maestro, pero gracias. Sí, Daniel, tal cual. Esperemos que no sean muchas cosas, que no sea una saturación de personajes, sino que realmente sea una consecución de un excelente trabajo por parte de DC. Que el año 2021 sea el año para los fans de DC. Como vimos, Marvel hizo lo suyo, ha hecho lo suyo, está en su top, está en su momento, y no tengo nada contra Marvel, porque pues finalmente me gustan los héroes, y hay que reconocer el buen trabajo que ha hecho, eso sí, y siempre será un top. Pero ya es la hora de DC, ya es la hora de que despierte y que le muestre a los fans de que hay un buen casting, hay unos buenos directores, hay unas buenas intenciones, y bueno, que la gente también se anime si de aquí a allá pues se abren los cines a ir y comprar su boleto y hacer parte de estas grandes producciones que durante este momento han estado en crisis, pero pues esperemos que todo cambie para este nuevo año que llega. Bueno, Daniel, y con esto pienso que podemos cerrar la parte de nuestro podcast central. Podemos ir de paso a las notinoventas. ¿Qué se acerca? ¿Qué es lo actual?
Sí, señores, pues nos vamos entonces con las notinoventa y, por supuesto, les agradecemos por haber estado en este podcast. Si a usted no le gustan las notinoventas, yo sé que sí, pero si no le gusta, pues hasta aquí terminamos la parte del hablando un poquito del DC Fandom. Se viene un DC Fandom nuevo para el 12 de septiembre, va a ser la segunda parte. Se van a hablar de cositas distintas, yo creo que no va a ser como tan espectacular, sino va a ser un poquito más de bajo perfil, pero pues esperemos a ver qué nos tiene DC. Señores, notinoventa. Señores, arrancamos las Noti 90 y nos vamos entonces con noticias, una noticia un poco triste, precisamente porque fue una noticia muy reciente que tuvimos esta semana y fue la muerte del protagonista de Black Panther, el señor Chadwick Boseman. Murió a los 43 años. Lamentablemente, pues tuvimos esta pérdida en el universo del MCU. Y fue triste porque precisamente era un actor que pues le teníamos mucha estima por su papel de Black Panther. Nacho incluso había manifestado que era uno de sus superhéroes favoritos de Marvel. Y pues fue algo que dejó a los fans un poco como de no creer. Yo tampoco me lo creí cuando lo vi, pero fue una noticia bastante, bastante pues conmovedora y pues que aún seguimos pensando, bueno, ¿y ahora qué vendrá para el universo de Marvel y al universo del Pantera Negra?
Sí, una noticia muy triste, que seguramente para los fans de Marvel será un golpe bajo, no solamente porque se daña la consecución de largometrajes con Pantera Negra, con este gran artista, sino que pues un gran ser humano también deja esta tierra. Pero bueno, Hay que seguir adelante y bueno, en estos momentos fortaleza para toda su familia. Seguimos con otra noticia para los seguidores de las series de los 90. The X-Files vuelve, pero con una serie animada que no se centrará en Mulder y Scully.
Exactamente, pues tendremos ahí la nueva serie de... De los Expedientes X, que tenemos que hablar algún día de esas series noventeras, ¿no? De las series noventeras clásicas también interesantes, series noventeras ochenteras, que agarraron cierta época, entre esas ALF, los Expedientes X, bueno, en fin, algún día lo haremos.
Así es.
Nachino, pues le cuento que en Sims 4 se viene un pack exclusivo de Star Wars, se llama El Viaje al Batuu. Vamos a tener a Arturito, vamos a tener a Kylo Ren, vamos a tener a los Troopers, vamos a tener las espadas lásers. Entonces, pues, ahí está, amigo, bastante interesante este nuevo pack que tendrá los Sims 4. ¿Qué otro anuncio tenemos por ahí?
Bueno, también otra noticia triste, no solamente el actor de Pantera Negra, sino también muere Joy Ruby, uno de los creadores de Scooby-Doo.
Es verdad, murió también uno de los creadores de Scooby-Doo. Esa noticia también se me había pasado. Noticia triste, amigo. Estuvo esta semana, murieron hartos actores y hartos personalidades famosos, ¿no? También murió el Loco Valdés, el hermano de Don Ramón. Ya tenía pues sus años, pero también impresionante. Entonces, hubo bastante mortandad de, como de personas famosas este año. Bueno, este año no, este mes. Esta semana, perdón. Dios, estoy enredado, Nacho, qué pena.
Adelante, adelante.
Las chicas superpoderosas tendrán un live action, una película, una serie, perdón, de live action de 20 añeras que crecieron como superhéroes. Entonces vamos a tener a las chicas superpoderosas, pero ahora en live action a mí.
Wow, qué genial. Bueno, aquí hay una noticia súper chévere, sobre todo porque yo jugué este juego, Battletoads, con el mismo espíritu, aunque no tan retadores como en el antaño. Cerca del año 1994, cuando los juegos arcade pues reiniciaban el mundo de los videojuegos, existía este gran juego. No sé si usted lo recuerda. Se viene una nueva saga de estos juegos. No sé si usted los jugó, eran unas ranas totalmente rudas que golpeaban a quien se les enfrentara en el camino.
Sí, Nachito, sí, la verdad que incluso lo jugamos los dos.
Wow.
En algún momento le echamos mano a los dos. Es considerado uno de los juegos más difíciles de la historia, precisamente porque es bastante complejo. Nacho, usted me contó alguna vez que tuvo problemas para algunos niveles. Pues sí, 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 eso parece ser.
Así es.
Tenemos noticias de Netflix. Se viene una película que a mí me emociona muchísimo porque curiosamente el que hace actor de Superman va a ser de Sherlock Holmes en esta película, y es la película de Enola Holmes. Se va a estrenar este mes de septiembre en Netflix, y es una película que la verdad que me emociona muchísimo. Vi el tráiler, me gustó muchísimo, me parece que la actriz Millie Brown lo va a hacer muy bien, y pues vamos a tener a Henry Cavill como Sherlock Holmes. ¿Qué más puede pedir?
Bueno, qué mejor que Henry para hacer este papel, verlo al estilo detectivesco. Ojalá le vaya muy bien. Y vamos con otra noticia súper interesante. A usted que le gustan muchísimo los videojuegos, dice que prepárese, ármese, mejor dicho, alerta, porque Street Fighter 5 estará gratis en PlayStation 4 durante septiembre.
De PlayStation Plus, sí señor. Bueno, vamos a tener a Street Fighter ahí para los fanáticos fanáticos. Nachito, no sé si tienes otra noticia o puedo cerrar con esta ya.
Bueno, la verdad es que hay muchísimas noticias. Pero bueno, cerraré con una más y usted hará la otra. Entonces, okay, listo. Entonces, cierro con fans descubren un The King of Fighters gratis para dispositivos móviles. Voy a buscarlo, a ver si lo encuentro.
Ayúdese con la noticia. Y cierro la noticia con que Fortnite, la temporada 4, va a añadir 7 héroes de Marvel para luchar contra Galactus. Esta cuarta temporada se apetece bastante precisamente porque tiene a Iron Man, tiene a Thor, tiene a Groot, tiene a She-Hulk, tiene a Galactus, tiene un montón de cosas muy interesantes. Entonces Fortnite se viene con Marvel al 100%. ¿Listo, señores? Bueno. Nachito, despidamos este hermoso podcast dedicado a DC. Estuvo muy DC este podcast de esta fecha.
Bueno, entre Marveloso y DC.
Exacto, deseoso.
Deseoso. Oye, buena fusión, así es. Bueno, muchas gracias como siempre por escucharnos, por estar allí sintonizándonos. Siempre que ustedes están en casa, en el transporte público, seguramente en el día, en la tarde, en la noche, que dispongan de su tiempo para escuchar estas tardes 90, siempre llevándoles lo mejor del entretenimiento, siempre cultura geek y, por supuesto, los mejores eventos. Muchas gracias.
Señores, muchísimas gracias y nos vemos después. Y saludos, por cierto, a nuestros fanáticos de Estados Unidos, que nos escuchan bastante en Estados Unidos, Nacho, y también a nuestros fanáticos de Colombia, obviamente, y de todas las partes del mundo donde nos escuchan. Chao, chao.